Finalmente en Israel se ha conformado un gobierno de unidad, un gobierno de emergencia, como lo llaman, y por supuesto vamos a pedirle a Gabriel Ben-Tazgal, hombre de Atzada Sheini, un especialista en temas de Medio Oriente, que nos ayude a comprender las implicancias de este acuerdo y qué puede pasar a partir de ahora, justamente en medio de una situación absolutamente atípica, no solo en Israel, sino en el mundo. ¿Cómo estás? Dani Zaltzman te saluda.
Hola Dani, un gusto nuevamente.
Gracias. Bueno, idas y venidas no han faltado en este tiempo, elecciones tres, y hay un gobierno que vos lo llamarías de unidad o de emergencia. Digo porque no es lo mismo estar unido que estar juntos porque la situación lo amerita.
Bueno, el nombre puede ir cambiando, Ahora lo llamamos de emergencia, y por un lado puede ocurrir también que Netanyahu, como ha hecho con otros aliados, se los termine comiendo. Entonces en ese momento lo vas a poder llamar gobierno de absorción. Significa neutralizar completamente a Benny Gantz y a su partido. También puede ocurrir.
Claro, lo pondríamos como ministro Sara Clitá en este caso.
Bueno, por ahora se firma un acuerdo que es bueno para ambos. O sea, ante todo es bueno para Israel, creo yo, porque es un gobierno que con todos sus defectos es lo mejor que hay entre las alternativas posibles. Porque la otra alternativa es ir a cuartas elecciones. Y en un momento, en el medio de la crisis del corona, y en un momento donde tenemos problemas económicos, financieros, por todo el gasto que tiene que hacer el Estado, someter al país a una cuarta elección no era bueno. O sea, eso era a primera vista la alternativa. Porque la otra alternativa podría ser un gobierno dirigido por Benny Gantz, pero sostenido en 15 diputados árabes, era algo que no solamente no tenía mayoría, sino que era irreal. O sea que entre todas las alternativas, no es la peor de todas.
Bien, digamos que Netanyahu se salió con la suya porque lo que él necesitaba, justamente por su situación judicial, era ser el primero en la rotación, y eso está establecido, un año y medio.
Y se salió con la suya en varias cuestiones, En, por ejemplo, la comisión parlamentaria que controla al gobierno en temas del corona la dirige su propio partido. Él es primer ministro durante un año y medio o dos, porque pueden extenderlo a dos años cada uno, también es una opción. Él también maneja el dinero, porque el ministro de Economía va a ser de su propio partido también. Y es verdad, le da el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Defensa se lo da a el partido de Gantz. Ministerio de Defensa, Gantz era la persona apropiada. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Netanyahu lo que ha hecho durante años es neutralizarlo, porque las relaciones internacionales con Putin y con Trump, en este caso Estados Unidos y Rusia, las maneja él mismo en persona. O sea que tampoco el ministro de Relaciones Exteriores tiene el poder que en otros países.
Bien. En materia económica, ¿imaginás algún cambio? Lo digo porque, como decías vos, por ahí para Israel suena extraño tener problemas económicos o financieros, o por lo menos mucho más extraño que para nosotros aquí en América Latina. Pero, ¿qué imaginás que va a suceder o qué puede suceder a partir de esto y justamente en función de quién controla qué?
Mira, es una bendición que tengamos gobierno porque ahora sí vamos a poder tener un presupuesto, cosa que eso es ya de por sí algo bueno. Durante un año y medio tenemos gobierno de transición, no se podía realmente definir ciertas cosas económicas. Por otro lado, me queda muy claro que el gobierno israelí va a tener que poner la mano en el bolsillo profundo para poder pagar un montón de incentivos para poder sacar a la economía israelí de vuelta al ruedo. Por otro lado, te quiero decir que considero que la economía israelí tiene muy buena base, tiene muy buena raíz. No es que vendemos materias primas que son dispensables. Tomemos el caso del corona. Israel realmente es potencia mundial en todo el área con equipos médicos. Y entonces, todo tipo de esas facilidades que provee Israel son algo muy apreciado en el mundo.
Bien. Entonces, digamos, la perspectiva de salir, aunque sea de a poco o paulatinamente, son favorables para Israel. Y en materia política, ¿cómo imaginás el manejo de la tensión? Lo digo porque, como bien decías, y ya lo habíamos hablado en algún momento, Netanyahu de alguna manera dinamitó a su oposición. Gantz está disminuido en el gobierno, pero disminuido en su capacidad, si es que quisiera enfrentarlo nuevamente. ¿Te imaginás, Gabriel, que dentro de un año y medio o dos, como decías, ¿en algún momento Gantz realmente será primer ministro?
Lo que te voy a decir es un wishful thinking, o sea, algo que yo anhelo o aspiro. Nosotros, en Israel, muchos de nosotros, no queremos un primer ministro tanto tiempo en el poder. Uh-huh. No nos parece que es sano para una democracia que la misma persona, por más buena que sea, o por más mala que sea, esté tanto tiempo en el mismo cargo. Entonces sería muy bonito que haya una votación y que se vaya el primer ministro, quizás para volver después, pero que se vaya bien, cumpliendo una promesa que hizo, aunque sea una vez que cumpla una promesa en una coalición de gobierno. Eso es algo deseable para el país. Ahí tendremos que entrar en otro tema, y es si no es necesario en Israel dictar una ley para limitar las cadencias de un primer ministro a una cantidad de cadencias determinadas, que quizás sería una buena idea. Por otro lado, así como te acabo de decir todo esto, si tú le preguntas a los israelíes, ¿quién quieres que dirija el país en este momento y en el momento del corona? Yo creo que buena parte de los israelíes te va a repetir a coro que prefieren que se quede Netanyahu.
¿Y vos crees, Gabriel, que en este año y medio o dos que tiene por delante podrá resolver su situación judicial? Lo digo porque si llega el momento de la rotación y él todavía estuviera acusado, o no hubiera sentencia, o la sentencia no fuera favorable, ya no podría ocupar ningún cargo.
Claro, no podría ocupar un cargo de ministro.
Claro.
Según la ley israelí, según la jurisprudencia israelí, no podría ocupar un cargo. Mira, esperemos que sí. Yo no lo veo tan claro que los cargos en su contra sean tan contundentes como a primera vista se ve. Creo que sin duda el primer ministro de Israel tiene ciertas costumbres que no son muy bonitas, como su presión hacia los medios de comunicación o sobre cierta tendencia a no pagar cosas con su dinero personal. Pero no estoy seguro que haya tanta base legal o tanta carne como aparentemente se muestra en los medios de comunicación. Y te voy a dar un ejemplo puntual, ¿está bien?
Sí, sí.
Desde el punto de vista legal, no está muy claro que si yo beneficio a alguien y él me paga con buena cobertura mediática, eso sea soborno. Me explico otra vez. Si yo te favorecí en algún tema procedural o un tema determinado regulatorio, y tú a cambio haces una buena cobertura mediática sobre mis funciones en el cargo, no es tan claro que eso es corrupción, y de hecho seríamos el primer país del mundo que lo impone a través de la jurisprudencia que eso es corrupción. Imagínate tu país, en donde el gobierno mismo paga medios de comunicación y compra pautas para que hablen bien del gobierno, entonces terminarían, si adopta la misma jurisprudencia, todos en prisión. Por eso te digo que no me queda muy claro que haya tanta carne para poder acusarlo a Netanyahu en el caso más grave, que es el caso de corrupción, que es el caso 4.000, ¿ok?
Estoy pensando en voz alta, Gabriel. Primero habría que probar que la cobertura favorable era mentirosa, no era veraz. O sea, vos me podés dar algo o no dar algo, pero si yo opino bien de vos y lo que digo sobre vos es comprobable, ¿cómo haces para hacer link entre mi opinión y lo que me favoreciste?
Claro, por supuesto. Entonces, y también hay otro tema que todavía no sabemos exactamente cuáles son las pruebas para cada lado. O sea, sí, lo sabe el asesor judicial del gobierno que decidió llevar a juicio a Netanyahu. Pero el público en general, nosotros no sabemos cuáles son las pruebas. Lo que sabemos es lo que nos dicen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en Israel tienen una tendencia ideológica extremadamente clara. No aman a Netanyahu, ni mucho menos. Entonces, yo estoy esperando para que se desarrolle el juicio, para ver realmente qué pruebas tienen. Porque si realmente demuestran que Netanyahu favoreció a alguien, en este caso a Alovitz, cuando no tenía ninguna razón para favorecerlo, bueno, ya es un problema. Y lo segundo, si vemos que hubo una cobertura mediática claramente a favor de Netanyahu, en este caso incluso mintiendo, bueno, ahí tenemos otra prueba, o sea, ahí tenemos el pago. No me queda tan claro las dos cosas, a mí.
Es muy interesante. Bueno, la última, Gabriel, tiene que ver con la situación del corona. ¿Cómo percibís esta, digamos, esta morigeración, digamos, de la cuarentena, del aislamiento, cómo se está desarrollando y si hay de alguna manera algún plan posible de apertura de la economía.
Sí, han tomado medidas para empezar a abrirla y empezar a permitir que salgamos más de la casa y empezar a volver al trabajo. Va a ser paulatino y todo el tiempo midiendo que no aumente la cantidad de contagiados. O sea, desde que empezaron ciertas medidas de apertura, lo que vemos es que no ha aumentado la cantidad de contagiados, sí ha aumentado un poco la cantidad de muertos, porque eran personas que estaban de todas formas en estado grave, pero no hay un aumento significativo de la cantidad de contagiados y tampoco de cantidad de gente que está tratado con respiradores. O sea que lo que hace el gobierno es ir probando, ir liberando de a poco a ver si hay mayores, si hay aumentos de contagio. Es todo tiempo un tira y afloje. Tenés que ir midiendo a ver si la población reacciona bien y si no se expande. De todas formas, la estrategia más importante, y ese es el punto de partida, es que tenemos que llegar al invierno del año que viene con una vacuna o un tratamiento. Uh-huh. Porque si esto va a volver para el invierno del año que viene con mucho más fuerza, por más que se supone que en verano también la gente se puede contagiar. Pero si volvemos al invierno, en este caso del 2021, y no hay una solución, nos puede golpear nuevamente fuerte el corona y nadie quiere volver a encerrarse un mes y medio en sus casas, paralizando totalmente la economía de este país.
Sí, y hay un desafío todavía mayor que no es exclusivo de Israel, que es el tema de la apertura de las fronteras, ¿no? ¿En qué momento comenzarán a volar y a llegar y a salir gente de los países? Porque Israel, en parte, como base económica, también tiene el tema del turismo, que debe estar siendo mella en ciudades como Eilat, seguramente de una manera brutal, pero en general en todo el país.
Mira, yo también soy guía de turismo. Uh-huh. Y en mis ratos libres trabajo de guía de turismo, y te puedo decir que todo mi rubro está muerto. Uh-huh. Y que suponemos que hasta invierno del año que viene no se va a recuperar parcialmente. Habíamos llegado a una situación de oro con, creo que cerca de 5 millones de turistas que venían a Israel por año. La contracara de todo esto, si de alguna manera sirve, es que están aprovechando que los caminos están vacíos y que no hay movimiento en las carreteras para hacer una inversión enorme de infraestructuras. Los trabajos en tren, en el tranvía de Tel Aviv que bloqueaba la ciudad, le están metiendo pata a todo eso. Uh-huh. Para poder aprovechar que no hay gente. Eso es la parte buena del corona.
Es interesante porque todo tiene sus caras múltiples y en este caso también las tiene una pandemia. Gabriel, un abrazo grande, gracias por este repaso de la información, por este análisis y nos encontramos en otro momento.
Un abrazo fuerte.
Allí estaba Gabriel Ventas Gal, creador de Atzada Sheini.